De 10 a 12, por Nacional.
Está en toda la etapa de los diarios, es una cosa que hace dos meses la veníamos charlando con quien te cruzás o con quien ha tenido que mudarse, que no sabe qué hacer, que siempre vas a... te resignás a un cuarto menos ya, y en otros casos es directamente no tengo forma, no hay forma, estamos hablando de alquileres. Y en esa condición de alquileres hay una noticia que anda circulando, Agus, que después vemos cómo va, ¿no? Digo, se habló de en algún momento, como promesa de campaña de mitad de término, era la ley de alquileres arruinó el mercado, vamos a sacar una ley nueva. No pasó.
No, no pasó, y no solo eso, digamos, está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso, cualquier tipo de posibilidad. Había un principio de acuerdo para que se trate la ley de alquileres en la Cámara de Diputados, pero tampoco es sencillo, porque los dos proyectos, el que apoya el oficialismo y el que apoya a la oposición, tienen un centro distinto. Uno está centrado en los inquilinos y el otro está centrado en los propietarios. Dos universos que son paralelos e irreconciliables, y el Estado tiene que decidir a quién protege de esos dos. Para hablar de esto y de la posibilidad de la suspensión de la ley de alquileres, una cosa que a uno le parece una locura, dejar un mercado sin ley.
Pero vamos para atrás. ¿Hay una ley de alquileres vigente?
Hay una, sí, claro.
Sí, que es la que se encargaron todos de torpedear y decir que era la que iba a generar un problema en el mercado. Por suerte el mercado estaba súper ordenado antes, ¿no? El inquilino estaba reprotegido.
Sí, quizá el problema de la ley de alquileres es que no se cumple lo suficiente. Pero bueno, no somos expertos en esto, vamos a preguntarle a los que saben. Estamos en comunicación con Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Agrupados. Gervasio, Agustín Álvarez Rey, Carlos Ulanoz, Horacio Marmurek, te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, bueno, primero, sorprendidos ante la solo posibilidad de que la opción para mejorar la relación dentro de un mercado, como es el mercado de los alquileres, sea la suspensión de una ley, ¿no?
Uh-huh. Sí, es un poco lo que están pidiendo algunos sectores desde que la ley entró en vigencia, ¿no? Uh-huh. Si ustedes ven los proyectos de ley que presentó Juntos por el Cambio en el Congreso, básicamente es desregular toda la relación de alquiler en la Argentina, uh-huh, y que vuelva a decidir el mercado cómo se accede a la vivienda en alquiler. Y yo creo que lo que sucedió en estos días es que hay un sector también dentro del gobierno que apuesta a esto, a que no haya ningún tipo de marco regulatorio para que el mercado inmobiliario bueno, tenga más rentabilidad, obviamente, y echaron a correr el rumor en un medio de comunicación, y por supuesto, como muchos medios de comunicación están muy ligados al mercado inmobiliario, se transformó esto en una bola imparable.
Es un operativo clamor casi por la suspensión de una ley.
Claro, totalmente, operativo clamor del mercado, uh-huh, tal cual. En donde finalmente no sucedió absolutamente nada, ¿no? La ley sigue vigente. Ahora, lo que sí sucedió es que el mercado está diciendo que la ley se suspendieron las firmas de los contratos, en algunos casos, en otros casos se están firmando contratos con cláusulas completamente ilegales, como aumentos semestrales del 45%, contratos por un año. Bueno, esto genera, obviamente, con el nivel de desinformación que hay acerca de la ley de alquileres, genera consecuencias, obviamente, ¿no?
Gervasio, ¿cuánto, por ahí tenés el dato, o te lo imaginás, o más o menos una aproximación, cuánto del mercado inmobiliario está en negro? Digo, más allá de pasar por inmobiliarias, sí o no, ¿cuánto es el registro de propiedades en alquiler? Digo, porque en parte la ley no se cumple porque es un gran mercado en negro, ¿no?
Sí. Mira, el otro día que fue el jefe de gabinete al Congreso, sí, a dar el informe, y respondió cuántos contratos de alquiler estaban registrados en la AFIP. Uh-huh. En Argentina se calcula que hay alrededor de 3 millones de contratos de alquiler de vivienda, solo sí, de vivienda. Y solo de vivienda hay registrados ya a casi 3 años de la vigencia de esta ley, 140.000 contratos de alquiler.
Claro, una ridiculez.
Totalmente. Piensen ridículo. Ustedes que nosotros para pagar el alquiler vamos con una bolsita con 100 lucas a la inmobiliaria y lo dejamos en efectivo y nos dan un papelito de librería que dice que pagamos.
Sí, claro, no. Bueno, y esa fue una de las grandes quejas que había alrededor de la ley de alquileres, lo de los 3 años, eran todas cosas. Lo que molestaba más, me parece, en algún lugar, era que había que registrar esos contratos frente a la AFIP, ¿no?
Claro, bueno, Gioja en su proyecto de ley, Gervasio, por ahí lo leíste, tiene algo respecto de esto. Bueno, si registrás, vas a tener beneficios, claro, porque hay que fomentarlo de alguna manera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que los beneficios ya los tienen, es el poder que tienen para no cumplir las leyes, ¿entendés? Entonces,
claro, la falta de multa, de castigo,
de control, claro. Entonces, a un tipo que tiene 20 viviendas, que no puede demostrar de dónde las sacó esas 20 viviendas, que es algo que pasa, lo dijo Sahin cuando era ministro de Seguridad en Santa Fe.
Bueno, claro.
El narcotráfico lava dinero a través del mercado inmobiliario.
Sí, claro.
Y él planteó una defensa a la ley justamente por esto, por el intento de registrar los contratos de alquiler en AFIP, ¿no? El beneficio ya lo tienen. Entonces no hay forma de que el Estado te diga, bueno, mira, vos registrado absolutamente todo, porque si blanqueas todo el dinero que movés, no vas a pagar impuestos. El mercado cree por hechos concretos que está por encima del Estado. Y si el Estado entonces lo que muestra es que no tiene ni voluntad y en algunos casos capacidad de controlar a un poder económico, en este caso, como el mercado inmobiliario, el incentivo no funciona, porque incentivos a la construcción, incentivos, no, que no paguen impuestos, ¿no?
Claro, sí, claro.
Se viene haciendo desde Martínez de Hoz, y sin embargo estamos en esta situación, ¿no?
Claro, Gervasio, lo tengo acá, Carlos Ulanowski, que te quiere hacer una pregunta.
Sí. Hola, Gervasio, buen día.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto.
Igualmente. Te quería preguntar esto, ¿alquilás?
Uh-huh.
¿Y qué dice? No, nunca sé si es el locador o el locatario.
Locador.
¿Qué dice el locador cuando se entera que Gervasio Muñoz es su inquilino, su locador y es el presidente de la Federación de Inquilinos?
Mira.
¿Te sirve? ¿Te beneficia o te perjudica?
En este momento, quien me alquila la casa es un militante también, que, bueno, que no importa quién, por lo tanto entiende bastante bien la lucha que lleva adelante. Pero antes, yo ahora me mudé a provincia justamente por esto, porque me alquilaba él, pero la verdad es que antes me costaba mucho alquilar. O sea, a mí la verdad es que me cuesta mucho conseguir un alquiler. Yo no puedo entrar a una inmobiliaria a alquilar una vivienda. Esa es la realidad. Pero
entras a la oficina y empiezan a sonar alarmas.
Sí. Pero yo he recibido... Pensá que lo primero que hice fue una denuncia al Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, en donde le embargaron todas las cuentas.
Claro.
Bueno, yo no puedo entrar a un inmobiliario nunca más.
Te convertiste en Mister Simpatía.
Sí, es el famoso inquilino complicado.
Conflictivo.
Gervasio, te hago una consulta alrededor de todo lo que estamos viendo. Digo, todos tenemos más amigos que alquilan que los que son propietarios. Hay también, vos te fuiste a provincia, en tu caso parecería por una condición particular, pero de la gente que va tratando de alquilar en la Ciudad de Buenos Aires, hay muchos que se van moviendo por los márgenes tratando de quedarse cerca, pero en algunos casos les es cada vez más difícil, ¿no?
Sí, porque el negocio del mercado inmobiliario ha cambiado rotundamente a partir del 2008 con la crisis de las hipotecas, y hoy el negocio inmobiliario se transformó en un negocio de renta y vienen por las ciudades, ¿no? La hipoteca, ¿qué es o qué era? Era la forma de quedarse con los salarios de los trabajadores registrados por parte de algunos sectores financieros. ¿Sí? Así le fue en el 2008, 2009, con la crisis de las hipotecas, ¿no? se querían quedar con los salarios de tanta gente que no podía pagar las hipotecas, que terminó estallando. Bueno, a partir de ese año se reconvierte el negocio inmobiliario y van por los alquileres de vivienda, ¿no? Bueno, lo que está sucediendo cuando hablamos de Airbnb, cuando hablamos de las viviendas vacías, cuando hablamos del blanqueo, vieron que ahora se puede comprar viviendas y es dice apto blanqueo, o sea, si fugaste guita al exterior, vos te podés ponerlo en algún pozo para construir viviendas o comprar viviendas, y con eso no tenés que pagar los impuestos que tendrías que haber pagado por no fugar la guita, ¿no? Uh-huh. Bueno, el mercado inmobiliario ahora viene por el alquiler, y las consecuencias de eso es esto. Son alquileres dolarizados, alquileres cada vez más caros, contratos a corto plazo y, en definitiva, la presión para que no exista más la ley de alquileres, una ley que evita que el negocio inmobiliario sea tan rentable como pretenden, ¿no? Claro. Pero bueno, obviamente que el mercado avanza, y en ese avance del mercado nosotros retrocedemos hacia las periferias, ¿no? Esto que vos decías, en zonas como Patagonia, Bariloche, San Martín de los Andes, o en Tierra del Fuego, Ushuaia, la situación es dramática por el alquiler turístico y el alquiler dolarizado, que empuja hacia arriba los precios de los alquileres de vivienda. Bueno, eso es, no sé, por ejemplo, en España, BlackRock compra edificios enteros y echa a todos los inquilinos.
Sí, sí, ¿no? Sí, lo he charlado con alguna persona que me ha contado cómo les gentrificaron todo y cómo se ha transformado en edificios de alquiler, con lo cual tenés una rotación de gente cada 7 días en edificios que están vacíos originalmente, ¿no?
Y hablando de eso, Gervasio, ¿la Federación tiene calculado cuántos departamentos vacíos hay, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires?
Sí, el censo mide eso, los censos nacionales lo miden. Ajá. El último no, sorpresivamente, el del 22, pero sí te puedo dar los datos 2010 y 1980 como para comparar. En 1980 el censo dijo que había 1 millón de viviendas vacías en todo el país. Ya el censo 2010, el último dato que tenemos de vivienda vacía, dice que hay 3 millones de viviendas vacías en la Argentina. En la ciudad de Buenos Aires ese censo dijo que había 300.000 viviendas vacías. Pero tenemos lugares en donde, yo creo que hay otra cosa que es aún más grave, otro dato que explica mejor, y es que hay lugares en donde hay más viviendas que gente. Por ejemplo, el municipio de La Costa. Ahí hay más vivienda que población. Sin embargo, hoy alquilar en La Costa es imposible. Argentina es un país que construye a un ritmo más acelerado viviendas que lo que crece la población, ¿sí? Y eso tiene que ver entonces con otra reflexión, que no faltan viviendas en Argentina, lo que está fallando es la distribución, ¿no?, de esas viviendas.
Claro. Y a alguien que en este momento alquila, ¿cuánto tiempo necesitaría del alquiler que paga por mes para comprarse una vivienda?
3 generaciones.
No, o sea, no. 75 años.
No hay forma de comprarse vivienda. No existe comprarse una vivienda en Argentina laburando.
Laburando no, es herencia o alguna maniobra oscura que encuentres por ahí. Gervasio, lamentablemente no tenemos respuestas, solamente tenemos problemas, y esto que anda circulando de dar de baja una ley que por lo menos le da un marco a el Far West que teníamos antes, que se parece bastante a lo que terminó pasando, ¿no?
Sí, y ahí me parece importante informar a todos los que nos estén escuchando, inquilinos, inquilinas, que la ley sigue vigente, que no hubo ninguna suspensión, que sigue tan vigente como siempre, que no creemos que vaya a suceder algo así realmente, que son las intenciones de algunos sectores nada más, y una operación de medios. Y la respuesta, yo te diría que es, diría que, mira, hay que hacer un cambio de idea acerca de cómo se accede a la vivienda. No [S2] Claro. [S1] Se accede de forma individual, no se accede de forma meritocrática. si te va bien te vas a poder comprar una vivienda y si no, no. Tenemos que cambiar ese modelo. El modelo tiene que ser de organización, es un derecho colectivo, como puede ser la salud, la educación, se tiene que pelear de forma colectiva, es un derecho de los trabajadores y de las trabajadoras, y por lo tanto hay algo fundamental que tiene que ser que aparezca el Estado, no para desregular, sino todo lo contrario. El Estado tiene que garantizar que se pueda alquilar de forma justa en Argentina, y no es casual que siempre que se habla de este tema, los que hablamos somos las organizaciones inquilinas o el mercado, y no aparezca una opinión del Estado y que nos cuente qué están haciendo con esto. No lo van a encontrar. Bueno, tenemos que lograr, por lo menos, que cualquier proyecto político popular sea muy claro acerca de qué plan tiene para garantizar el derecho a la vivienda en Argentina.
Gervasio Muñoz, presidente de Federación de Inquilinos Agrupados. Muy rapidito, si alguien tiene que contactarse contigo, ¿cómo lo hace o con la Federación?
Hacemos asesoramiento legal gratuito, buscan inquilinos agrupados en las redes sociales, nos van a encontrar. Es fundamental defender los derechos que conquistamos en la ley de alquileres.
Abrazo grande y, bueno, buena Semana Santa.
Igualmente, un abrazo grande para ustedes.
Ahí está Gervasio Muñoz, presidente de Federación de Inquilinos Agrupados. Como dijimos, la ley no está caída, no está suspendida, está en estudio. Veremos qué pasa con todo esto. Un tema que, en realidad, hace 6 meses que lo venimos charlando, tiene que ver con la inflación, pero es cierto que antes existía algo que era la vivienda social.
No, bueno, sí, es verdad que el gobierno ha entregado una parva grande de casas a lo largo de todo el país, pero esa vivienda social no alcanza porque la falencia está en la clase media. Digo, hay un sector grande, una porción grande de la población que, como dice Gervasio, no tiene acceso ni a herencia, ni a guita que le presten, ni a un crédito a las tasas que se dan hoy, que no puede acceder a vivienda. Hay otro que claramente está en el objetivo del gobierno, que son los más vulnerables. Queda ese gran sector de clase media baja, clase media alta, que no tiene posibilidad de acceder a una vivienda, a comprarla, y queda rehén de las inmobiliarias en este caso, y de contratos que son verdaderamente leoninos, donde vos no te podés negar, porque claro, sos la parte más débil y nadie te protege, ¿no? Pagando con aumentos,
dólares.
Esto, los aumentos semestrales o bimestrales o mensuales que plantea Juntos por el Cambio, en muchos casos se da, porque claro, vos conseguís una vivienda, bueno, me han contado barbaridades respecto de los requisitos que van aumentando. Bueno, tráeme no solo los recibos de sueldo, tráeme tus recibos de sueldo y los recibos de sueldo de tu garante.
No, sí, no, una cosa estremecedora.
Bueno, y Gervasio dejó un titulazo extraordinario. Para comprar una vivienda, quien alquila hoy tendría que pasar 3 generaciones.
Hasta las 12, ahí vamos. Por la radio pública. Nacional Noticias. El país en una sola radio.